Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es un cover grabado en 1991 por Magneto. La canción original es de la cantante francés The Seals, titulada Voyage Voyage, y fue grabada en 1986. Esta canción original fue disco de oro en Francia y Alemania, y fue primer lugar en las listas de popularidad en Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Noruega, Rusia, España y Suiza.
Despierta tu mente. Fuera. suben las ventas en algunos giros comerciales de Colotlán con motivo de la FENAPI. Colotlenses conocen pocos efectos de consumir sustancias nocivas para la salud. Una de las piezas más icónicas en la Feria de Colotlán es la corona que porta la reina electa. No se pierda una producción especial que tenemos preparada al respecto. En nuestro país se estudian 21 posibles casos de hepatitis aguda infantil. Y es viernes de poner manos al jardín. Acompáñenos más adelante para escuchar los consejos del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Isela Gamboa, Pati López, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de la línea telefónica. Los números son 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Antes de comenzar con los detalles de la información local, quiero compartirles que la Universidad de Guadalajara les invita a participar en la, en la manifestación por la autonomía universitaria que se realizará el jueves 26 de mayo en la Plaza Liberación. Algunas de las recomendaciones que se les hacen son llevar gorra y vestir playera blanca o de los leones negros, mantenerse hidratados, usar protector solar, se sugiere el uso de cubrebocas, preguntar por los puntos de encuentro de su escuela o plantel, si se necesita ayuda se puede consultar con Protección Civil, mantenerse bien informados a través de las redes oficiales de la Universidad de Guadalajara sobre esta megamarcha. Y también es importante resaltar que se trata de una marcha pacífica, por lo que se les invita a evitar provocaciones. En caso de que se presentara algún disturbio, será importante comunicarlo a las autoridades universitarias. La UDG agradece a todos los jaliscienses por sumarse a esta megamarcha y a esta causa de defender la autonomía universitaria. Para conocer más detalles sobre esta marcha, que sería la más grande en la historia de Jalisco, habrá una cobertura especial a partir de las 10 de la mañana en las 8 emisoras de Red Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pasando a temas locales, les comento que en algunos establecimientos de Colotlán aumentaron las ventas con motivo de la feria. Te escuchamos con la información de Isela Gamboa. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que los comerciantes de Colotlán ya comienzan a tener más confianza de invertir en mercancía luego de la pandemia, con la apertura del semáforo verde, pero principalmente por la llegada de la Feria Nacional del Piteado en su edición 2022. Lo menciona de esta manera José Cruz Altamirano Gallegos, oficial mayor del Ayuntamiento Municipal, quien agrega que por la cancelación de festividades a causa del COVID-19, algunos comerciantes no se habían atrevido a surtirse de mercancía, puesto que la gente estaba corta económicamente.
Actualmente ya tenemos, nosotros hemos tenido buena respuesta y hay buena expectativa de parte de la población, y también el sector de los comerciantes, el gremio de los comerciantes, pues han tenido más oportunidades. Después de que se decretó ya desde marzo 16 el semáforo verde en toda la República prácticamente, y sin excepción Jalisco. Entonces, a raíz de eso, la gente empieza ya a tener más confianza, más seguridad, y también empiezan a invertir un poquito más. Y pues prueba de ello es de que ahorita tenemos alrededor de 80, 90 licencias nuevas en los giros comerciales más comunes, como son venta de comida, algunos otros de tiendas de ropa, paleterías, te puedo mencionar más negocios como de giros restringidos también. Entonces nos da gusto que la gente empiece a recobrar una vida más normal y tener una reactivación económica más favorable. Y nosotros confiamos en que esta FENAPI 2022 también nos traiga mejores y mayores beneficios a ese sector que pues había sido tan lastimado.
Por su parte, los comerciantes señalaron que se prepararon con más mercancía de lo habitual, ya que estaban con la expectativa de vender más luego de 2 años de ventas bajas. Esta temporada han aumentado considerablemente por la feria, ya que hay más gente en las calles.
¿En su comercio se preparó con mercancía para la feria?
Sí.
¿Con cuánto aproximadamente?
Híjole, no sé en cantidad cuánto sea, pero sí surtimos más de lo que normalmente es.
Sí, poquita, sí. Alguna ropa, no mucha. Sí, sí ha habido mejor respuesta en relación a los días anteriores.
Sí, de hecho sí, invertimos un poquito más para tener un poco más de surtido.
Sí, pues de hecho acaba de llegar un poquito más mercancía nomás. Realmente porque hacía falta y por sí, también por las ferias.
Agregaron que siempre que hay eventos les favorece, y en esta ocasión, como parte de las costumbres de los colotlenses, han invertido en comprar sus estrenos para salir a la feria. Además de que acude gente de otros lugares y espacios a visitar Colotlán, esperan que luego de que termine no bajen las ventas.
Pues es que siempre que hay eventos ayudan. Por ejemplo, si hay fiestas o lugares donde la gente va a salir, ayuda al comercio porque las personas gastan. Entonces siempre que hay eventos ayuda, nada más que no sé si se vaya a acomodar ya, si después de esto la gente lo vaya normalizando, en eso sí no sé.
Sí, mucho.
Sí, bastante, ya que por la pandemia pues estaba un poco relajado, pero pues ahorita por la feria se ha compuesto bastante.
Sí, sí, sí nos ayuda porque si la gente busca qué comprar y si acuden a nuestros negocios.
Sí, porque pues es que como se junta más gente y pues viene por una playeta o plan pantalón para ir a estrenar, pues sí, si vienen por poquita más ropa, más movimiento.
El oficial mayor añadió que están planeando a corto plazo estrategias que favorezcan a los comerciantes, como convenios con microcréditos de distintas corporaciones crediticias para incentivar a este sector comercial.
Pues nos da gusto que la gente empiece otra vez a movilizar un poquito la economía y que empiece a trabajar sus ahorros, sus inversiones. Y desde luego, en un futuro muy lejano, a corto plazo, se están planeando y buscando algunas estrategias para también poder incentivar el comercio a través de algunos microcréditos, hacer vinculación con Fojal, con Sedeco e incluso con la Caja Popular Pío XII, para poder armar un buen paquete o una buena oferta a los comerciantes y apoyarles de manera directa.
Los comerciantes esperan que luego de que termine la feria, sus ventas se mantengan y se restaure la economía gradualmente. Los giros comerciales con más afluencia de clientes son tiendas de ropa, zapaterías y los establecimientos donde se vende comida. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Y pues bueno, en efecto hay giros en los que hay más posibilidades de incrementar las ventas. Y desde luego los comerciantes deben prepararse para ello y qué bueno que vean resultados en este sentido.
Así es, Ana Cristina. Fíjate que, han sido 2 años complicados. La feria era uno de los eventos que pues más población atrae, principalmente ahí para los establecimientos de la plaza, obviamente para generar ventas, y pues ahora con esta reactivación se han visto beneficiados. Este comentario lo digo a manera muy personal, en comparación con otros años he visto menos gente en la plaza, pero pues aún así es algo favorable, dado que pues de eso a nada, creo que es mejor que haya algunas ventas.
Muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, le compartiremos una producción especial sobre las coronas de la FENAPI. Y en nuestro país se estudian 21 posibles casos de hepatitis aguda infantil.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bernardino. En 1506 muere en Valladolid, España, el navegante Cristóbal Colón, quien descubre para el continente europeo el continente americano el 12 de octubre de 1492. Nace en 1451. En 1852 se inaugura el servicio telegráfico en México, con la línea de 400 kilómetros entre la capital del país y el puerto de Veracruz. En 1930 nace el director, productor, guionista y fotógrafo de cine mexicano Rafael Corchidi, reconocido como cineasta por Ángeles y Querubines y Deseos, en tanto que como camarógrafo por sus trabajos con Alejandro Jodorowsky, En el Topo y La Montaña Sagrada, entre otros. En 1930 fallece el poeta y sacerdote jalisciense Alfredo R. Plasencia. Publicó varios poemas, principalmente enfocados a su vida como sacerdote. Nace en Jalostotitlán el 15 de septiembre de 1875.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 14 centavos y se vende a 20 pesos con 33 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 76 centavos y se vende a 21 pesos con 50 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar una producción que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela, en la que habla sobre las coronas que han portado las reinas de la Feria Nacional del Piteado. Vamos a escuchar este trabajo.
Un elemento que resalta la belleza de la mujer que se convierte en la soberana de Colotlán en la Feria Nacional del Piteado es la corona, una pieza de singular creación y composición única en su tipo, no solo en la región, sino a nivel internacional.
La feria de este municipio comenzó en 1968 y en aquel entonces se le denominó Feria Regional Agrícola y Ganadera de Colotlán. Fue coronada como primera reina de esta festividad la señorita María del Carmen Vázquez Felgueres. Sin embargo, en ese momento la corona aún no era bordada con pita.
Veinticuatro años después, y bajo las gestiones del presidente municipal, Jesús Alejo, es que se decide que la feria cambie de nombre y dé realce a la artesanía que se realiza en la tierra donde abundan los alacranes, la confección de artículos a base de piel, con intrincados diseños bordados en pita. Es así como en 1992 nace la Feria Nacional del Piteado.
Como primera reina de la FENAPI recibió la corona la señorita Patricia I, no obstante era de cristales y metal, y los siguientes 11 años todas las reinas lucieron coronas de estos materiales.
Es de resaltar que durante esa época, las jovencitas tenían que concursar para disputarse el reinado. Se conformaban planillas y realizaban eventos para atraer recursos económicos, en muchas ocasiones, para equipos deportivos, causas sociales y religiosas.
Posterior a Pati I, Esmeralda I recibe la corona en 1993.
Araceli I en el 94.
Ofelia I en 1995.
Judith I en el 96.
Natalia I en 1997.
Silvia I en el 98.
Felicia I en 1999.
Diana I en el año 2000.
Daisy I en 2001.
Sonia I en 2002.
Y Chayito en 2003.
Es hasta la 13ª edición de la FENAPI que la reina recibe una corona piteada. No obstante, 2 años antes, en el reinado de Sonia, comenzó la idea, dado que pensando en cómo ayudar a su nieta con la indumentaria que portaría en los eventos, Flavino de Santiago confeccionó la primera pieza de esta índole, misma que reúne los elementos más característicos de este arte y también del municipio, la greca en forma de T y el alacrán.
Y ahí nació de que las reinas llevan corona piteada, pero no era el punto. Era una contender, pero para juntar fondos para bienes materiales del pueblo. Entonces no había presupuesto para comprar.
¿Y aquella corona usted qué le puso? ¿Cuál era el diseño?
Un alacrán. Y pues, si estamos en Alacrán, Jalisco, pues ponemos un alacrán.
En 2004, Alejandra Márquez Dávila fue elegida por el patronato de la feria para ser coronada. A partir de ese momento, se dejaron de realizar los tradicionales concursos. Ella recuerda con gran agrado ser la primera reina en portar oficialmente el ajuar piteado.
Fue una experiencia muy bonita. Primero te digo porque fue la primera vez que nos hizo concurso. Bueno, no sé si muchos años anteriores no se hacía, pero al menos de los últimos, antes de que fuera reina, siempre se había hecho concurso. Y fue la primera vez que se coronó a una reina con corona piteada. No fue la primera corona piteada, porque la primera corona piteada fue una de Sonia, que ella durante su reinado exhibió una corona en un desfile. Pero... que la primera reina coronada con una corona piteada, sí fui yo. Entonces fueron varias situaciones que hicieron como que muy diferente ese reinado y pues me quedaron muy bonitos recuerdos.
Ser artesano es dejar que el alma salga a la luz transformada en una obra. La complejidad de elaborar artículos poco convencionales revivió el trabajo bordado con las fibras del maguey en la piel de res curtida. Los artesanos colotlenses tuvieron que innovar, pero también dar a conocer su talento y lucirse con los mejores diseños, dado que en los últimos años diferentes artistas han elaborado el ajuar piteado, mismo que consta de corona, banda, cetro, gargantilla, aretes y pulsera. En algunas ocasiones, también se les ha confeccionado a las reinas calzado y corset.
El colotlense Mario Montoya de la Rosa ha confeccionado 3 ajuares, cada uno con su propio encanto. En estos ha dejado su empeño y ha plasmado diversas ideas, conforme a las características de cada representante de belleza del municipio.
Caso de Paola fue algo muy especial porque fue la primera corona que se hizo calada. No se había presentado ninguna corona de esa manera porque pensaban que a la hora de calarse se iba a desfigurar o no iba a tener la forma que suele tener una corona, ¿no? Pero pues no fue así. Entonces se siguió con ese procedimiento, con ese diseño que se tenía ya pensado. En el caso de Rebeca, ella quiso algo diferente, algo muy lineal, algo que no fuera como los típicos dibujos de guía y cosas así, ¿no? Entonces casi fueron puros trazos rectos con algunos rombos. Eso es lo que recuerdo más o menos de la corona de Rebeca. Y en el caso de Stephanie, ella, lo único que solicitaron fue que se plasmara lo que considerara más representativo de Colotlán. Y entonces fueron los alacranes. Por eso en su corona porta dos alacranes, tanto en su corona como en su banda y en su cetro aparecen los alacranes.
La inspiración en ocasiones viene de los elementos más simples. Entre los diseños de las coronas confeccionadas se encuentran guías, flores, animales, grecas e incluso lugares emblemáticos del pueblo como el Cerro de Santiago o el Portal Morelos.
En últimos años, la confección del ajuar se ha sometido a concurso entre los artesanos. Alejandro Navarro Hernández ha ganado 4 de estos y comparte algunas vivencias y emociones al realizar cada pieza.
En complejidad es la de Gaby. La más fina ha sido la de Paloma Fernández, que ahora sí también para nosotros tienen su orden de ser de esas coronas. Y la de Paulina, en 2014, pues fue la que se hizo más rápido en el proyecto en general, porque fueron menos de 3 semanas para elaborar todo. Y pues la primera, que fue la de Janet, en 2009, pues esa fue la que, digamos, que nos abrió las puertas a seguir participando en ese tipo de concursos.
Además de la altura de las coronas de aproximadamente 28 centímetros, cada una cuenta con características que resaltan los rasgos de cada soberana. El alacrán está presente en 3 de ellas. Se han elaborado 18 coronas, que en su mayoría son en color miel o natural con pita blanca, con excepción de la de Stephanie en 2015, en donde se mezclaron colores miel y café, y la de Gabriela en 2017, donde todo el ajuar fue negro. De este último nos habla Alejandro Navarro.
La que ha sido mayor reto es la de Gaby Valdés, la del 2017, por el grado de dificultad que implicaba el diseño en general, y también por la insistencia en que fuera en baqueta negra, porque bordar en baqueta negra o baqueta tinto es mucho más complicado que bordar en baqueta natural o baqueta café. La consideraba como la más complicada por tener tantos detalles, detalles volados, que son las, por ejemplo, unas florecitas que llevan en la orilla la corona, que van sueltas prácticamente, que no llevan ninguna sujeción más que lo que es el, digamos, como el tallito de la flor. Entonces todo eso le da cierto grado de complejidad al diseño. Aparte de que al ser calada o hueca o perforada, también eso es muy complicado.
Cuando la reina de Colotlán acude a algún evento, además de ser distinguida por su belleza, fácilmente se diferencia de entre las demás, dado que su corona es única.
En los últimos años se ha convocado a que el diseño del ajuar contenga elementos icónicos de Colotlán. Es así como se ha inspirado Felipe García Cárdenas, ganador de los concursos más recientes.
Con cuáles son las características de cada una, comenzando con la de Daniela, que es la primera que usted confecciona, ¿no?
Pues las características principalmente, ahí se vio lo que realmente era la charrería dentro de la Feria del Piteado. Por ahí le metimos algunos caballos. También le metimos gallos, por las peleas de gallos que hay en nuestro municipio. Y son las características principalmente de esa corona. Pusimos el portal que donde hacen el teatro del pueblo. Esas fueron las inspiraciones, pues, que hubo para esa corona. La segunda fue de Carlita Pinedo. Esa no hubo algún diseño en particular. Pues sacamos ese diseño, hicimos una guía con flores. Con flores representativas. La idea también, no nos dijeron qué era lo que iba a llevar, simplemente nosotros hicimos el diseño, una guía totalmente simétrica, con algunas flores de narciso. Esas flores se dan principalmente en los arroyos, y se dice que esa flor se refleja a sí misma. Eso fue lo que me inspiró, pues, para hacer ese tipo de guía.
En 2020, la FENAPI tuvo que ser aplazada debido a la pandemia por coronavirus. Sin embargo, Felipe García pudo diseñar el atuendo que portaría la reina electa en aquel año, misma que fue ratificada para ser coronada en el año 2022 y que pudo portar los accesorios elaborados por este artesano.
Los elementos principalmente son las palomas que están a los lados, están en la unirse a un ladito de la carretera, y esas palomas significan que les están dando la bienvenida a los turistas, les están dando la bienvenida a los paisanos de aquí de nuestro municipio. Ese es un elemento. El segundo elemento fue el kiosco. Allí, años atrás, se hacían las elecciones para las candidatas. Entonces, ese también fue un elemento muy importante, y yo también opté por hacerle unas flores de alcatraces. Esos alcatraces, yo creo que aquí en Colotlán, años atrás, tenían en sus casas, en sus macetas, el alcatraz, que es muy, muy conocido aquí en Colotlán.
Elaborar todo el ajuar de las bellezas colotlenses no es tarea sencilla. Implica hasta 2 meses de trabajo y pueden intervenir diferentes manos hasta llegar al proceso final. Sus costos oscilan entre los 28.000 y 35.000 pesos.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Una inyección que reconstruye los vasos sanguíneos. Más de 27 millones de personas en el mundo sufren la enfermedad arterial periférica, una obstrucción de los vasos sanguíneos externos al corazón, generalmente los que irrigan piernas, brazos y órganos situados debajo del estómago. Esta dolencia afecta con especial virulencia a los diabéticos, y a menudo la gravedad de la enfermedad arterial periférica no deja otra alternativa que la amputación de algún miembro. Últimamente, las investigaciones para tratar esta dolencia han puesto el foco en un grupo de proteínas agrupadas bajo el nombre de factor de crecimiento, que en condiciones normales se encargan de construir nuevos vasos sanguíneos cuando está creciendo un tumor o el organismo trata de curar una lesión. El problema es que esta terapia regenerativa no funciona muy bien con humanos, ya que la diabetes elimina otra proteína, denominada SINDECAN4, sin la cual el factor del crecimiento pierde toda su eficacia. Para solucionarlo, un grupo de investigadores dirigidos por Aaron Baker profesor de biotecnología de la Universidad de Austin en Texas, ha creado un gel que combina las dos sustancias y lo ha probado en ratones diabéticos que sufrían casos avanzados de enfermedad arterial periférica con resultados muy prometedores. La inyección regeneraba el 85% de sus vasos sanguíneos dañados. Ahora, los científicos repetirán el experimento con animales más grandes. Antes, otro grupo de investigadores de la Universidad de California hizo público su trabajo con otro gel inyectable para tratar la enfermedad arterial periférica, esta vez compuesto esencialmente por la matriz extracelular procedente de músculos. Según indican en la revista del Colegio Americano de Cardiología, los ratones que recibieron el gel experimentaron una recuperación importante, tanto de circulación de la sangre como del tono muscular en el miembro afectado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero recordarles que la Universidad de Guadalajara les invita a participar en la manifestación por la autonomía universitaria que tendrá lugar el próximo jueves 26 de mayo en la Plaza Liberación. Vamos a estar informando al respecto para que sepan cuáles son los puntos de reunión y quienes deseen sumarse a la que será la marcha más grande en la historia de Jalisco, pues puedan acudir y ser parte de esta manifestación pacífica que realizará la Universidad de Guadalajara. A continuación, quiero invitarles vamos a escuchar a Gonzalo Vela con la información relacionada con la hepatitis aguda infantil, que hay casos en México, o casos posibles. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Compartirles que la hepatitis viral es una infección que causa inflamación y daño al hígado. Diferentes tipos de virus son causantes de este padecimiento, incluyendo el A, B, C, D y E. Los virus de la hepatitis A y E típicamente causan infecciones agudas, mientras que los virus de hepatitis B, C y D pueden causar infecciones agudas y crónicas. Recientemente, se ha alertado a la población y autoridades por la creciente aparición de casos de hepatitis aguda en menores de edad, y tan solo en nuestro país ya se estudian 21 casos, comentó el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez.
¿Qué es lo que viene ocurriendo? Pues que ya se han presentado 450 casos en el mundo de esta hepatitis aguda infantil que no tiene un virus bien reconocido como responsable, es decir, le están llamando de origen desconocido. ¿Por qué motivo? Porque ninguno de los 5 virus que comenté hace un momento se ha encontrado como responsable de estos casos. Lo que sí, ahí tenemos caso aparentemente de fallecimiento en el estado de Hidalgo, creo que el día de ayer, y tenemos ya alrededor de 21 casos sospechosos en el país.
Pérez Gómez dijo que los casos son inusuales, sin embargo algunos de ellos pueden ser letales si no son tratados a tiempo, y desafortunadamente no hay vacuna para prevenir esta enfermedad.
El rango de edad desde el mes de vida hasta los 16 años de edad, prácticamente todos estos casos están en ese grupo de edad. Y la mayor parte, por cierto, es en niños menores de 6 años. ¿Qué es lo preocupante de este brote? Bueno, primero lo preocupante es que ninguno de los virus tradicionalmente reconocidos que causan hepatitis aguda están siendo responsables de dicho brote. Segundo, que algunos casos, alrededor del 10% de todos los casos, se están presentando como una hepatitis grave, hiperaguda, que también es conocida como hepatitis fulminante.
El entrevistado dijo que no han identificado casos donde se vinculen contagios de manera respiratoria. Insistió en que es importante la prevención mediante la sanidad de los alimentos y correcta cloración del agua.
Definitivamente la sanidad en la preparación de alimentos, la sanidad en el agua que consumimos va a ser un factor muy importante. Me faltó comentar algo que es medular. Es el hecho de que en el 70% de estos casos que han sido sometidos a estudio virológico, se ha identificado un adenovirus conocido como adenovirus 41F, y se sospecha que este adenovirus podría ser el responsable de al menos la mayoría de estos casos. Este adenovirus F41 se puede adquirir por alimentos contaminados, por agua contaminada, es decir, por la vía digestiva, pero también algunos adenovirus, incluyendo este, pueden tener transmisión respiratoria.
Otro aspecto del que habló el experto es que cuando la enfermedad se agrava se requiere un trasplante de emergencia. Sin embargo, en el país no existe la capacidad hospitalaria para ofrecer un órgano cuando es necesario.
Claro que en México sí se han realizado trasplantes urgentes en personas con alto riesgo de perder la vida y hepatitis fulminante, hepatitis hiperaguda, pero definitivamente México no está suficientemente preparado para llevar a cabo trasplantes de esa manera, y no por la capacidad médica. Definitivamente existe mucha capacidad de los médicos trasplantólogos para poder llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza. El punto es, en ocasiones, la dificultad para tener disponible un órgano compatible para un niño que pudiera estar en condición de una hepatitis fulminante, y definitivamente esto sí sería un riesgo importante. Sí habría que fortalecer esa parte.
Una hepatitis grave o fulminante suele presentar diferentes síntomas. Entre ellos, los más comunes son orinar de color oscuro, cansancio, inapetencia, fiebre, náuseas y vómitos, heces pálidas, dolor abdominal sobre el hígado, piel y ojos de color amarillo o lo que se conoce como ictericia, entre otros. Ante la identificación de cualquiera de ellos, es importante acudir con el médico. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Hay que tener mucho cuidado, acatar las recomendaciones, porque si bien hay casos que están en estudio y no se tiene confirmado, pues hay otros. No quiere decir que no vayamos a enfrentarnos en este país a una situación como esta. Y bueno, voy a utilizar una expresión muy coloquial, pero también muy cierta. Estamos fritos, ¿no?, con todo este tipo de problemáticas de salud que nos ha tocado enfrentar.
Exactamente. Las recomendaciones, pues, son la prevención. Si bien es cierto, no hay alguna vacuna, algún biológico para proteger al menos de esta enfermedad, sí se recomienda lavar muy bien los alimentos antes de consumirlos, clorar el agua, y bueno, estas son algunas de las maneras de prevenir esta enfermedad. En caso de tener un síntoma, pues acudir de inmediato con el médico.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias por la información. Y nos vamos a nuestro último corte, pero ya volvemos.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo con gusto a través de la vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien está preparado para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué consejo nos va a dar hoy? Buenos días.
Bueno, pues ahorita más que, bueno, dentro de las situaciones frecuentes que se dan al interior de los jardines y los interesados en la solución a ese problema que presenta su planta, se lo exponen. Yo agradezco esa confianza, ¿no? No soy fitopatólogo, pero sí tenemos una serie de experiencias que nos permiten, aparte, buscar documentación necesaria para atender esos casos que se presentan de manera visible. En este caso, regularmente te dicen, ¿por qué no se abren los capullos de mi rosal? Se achicharran y se caen. ¿Por qué se le doblan las puntas a las hojas de mi gardenia? Se les doblan, se hacen amarillas y se caen. La situación es muy elemental. Nosotros estamos viendo la proporción de una planta desde su tallo respecto a la maceta o al espacio donde está trasplantada. Muchas ocasiones, si está en una maceta y la planta ya tiene dimensiones considerables, que aparece de lo inmediato, mientras no esté expuesta a estos cambios tan bruscos, o ya sea de frío o de calor, la planta se va a ver muy hermosa, rozagante, pero cuando entra temperaturas que superan los 30 grados de temperatura, la planta empieza a exigir mucho más agua, toda vez que nutrientes también. Entonces ahí es donde nosotros observamos que nuestras plantas empiezan a decaer, a declinar, las flores no se alcanzan a abrir, si tiene botones o si tiene frutitos ya, por el caso de los cítricos, peras, manzanas, otro tipo de frutales, también no los alcanza a madurar, se les cae, ¿no? ¿A qué se debe? Son problemas, uno, de espacio, porque están muy limitados, dos, de nutrientes, pero aparte hay que revisar la condición de la tierra. La tierra hay que procurar que con el riego no se convierta en una masa lodosa. Es importante estarla removiendo y estar reagregando nuevos sustratos o nueva tierra, a la que le llaman tierra de maceta. A veces no nos podemos poner tan exigentes en términos de la aplicación de esa tierra de maceta, porque muchas veces la compramos por la necesidad inmediata, la tenemos ahí, viene del cerro, hablamos del valor de la tierra de manzanilla, la tierra de mezquite, la tierra de huizache, la tierra de encino, etcétera. Sabemos que trae una serie de contaminantes, pero muchas veces la necesidad nos obliga a consumirlo de esa manera. En ese sentido, pues, el hecho de aflojarle la tierra a nuestras plantas, ya sea que estén dentro de la maceta o en el piso, garantiza una posibilidad de disolución de los nutrientes en la medida que se riega. Si lo tenemos muy compactado, pues lo estamos haciendo así como un cuerpo de un mazapán, ¿no?, donde es muy difícil que se vaya minando el agua y disuelva los nutrientes. ¿A qué nutrientes nos referimos? Básicamente tenemos el caso del nitrógeno, del potasio y del calcio. Esto fortalece a cualquier planta, ya sea floral o frutal o sea una hortaliza. Pero hay que estar al pendiente y en el control de la humedad, igual en los espacios que ocupan nuestras plantas. Ya si tenemos la visita de agentes que están en las hojas o en los tallos de nuestras plantas y además se mueven, pues tenemos que recurrir a cierto tipo de insecticidas o de repelentes que den lugar al rechazo de esos, de esas visitas, no, de esos huéspedes que son perjudiciales. En algunos casos se complementa la cadena alimenticia. Tenemos el caso de los pulgones y tenemos la presencia de las mariquitas, que comen a una velocidad casi invisible o imperceptible y que van limpiando los capullos de los rosales, por ejemplo, que es muy frecuente ver esto, ¿no? Y de esa manera nosotros lograríamos que no se nos presentara esa decadencia en nuestras plantas. Hay que rectificar la humedad, hay que remover la tierra y hay que renovar los nutrientes. Recomendación actual es no invertir en nutrientes agroquímicos, salvo con la participación de un verdadero experto o profesional en la materia, o en este caso recurrir a los residuos de origen vegetal que en un momento dado pueden estar contribuyendo a la textura de del sustrato donde está puesta la planta, tanto como a la nutrición de la planta, y así tener mejores resultados, floraciones agradables y también consumir los frutos que a veces me dice la gente, ¿no? Oye, el año pasado me dio muchos duraznos y ahora los está dejando caer, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay más que fortalecerlo, ¿no? Igual los rosales, igual las gardenias, igual todas las liláceas, también de pronto no se abren sus capullos, que por lo menos nos quedamos viendo qué pasaría y andamos buscando culpables, ¿no? Y el único culpable o responsable de la situación de las plantas es el propietario, que además está obligado a informarse de cómo tratar cada una de las plantas que tiene en su jardín. ¿Cómo la ve?
Así es, maestro, sí es una responsabilidad, como usted lo menciona. Sin embargo, pues a veces por el simple hecho de no ser muy expertos en la materia y en basarnos en nuestra propia experiencia, a veces no encontramos la manera de resolver algunos problemas al respecto, ¿no? Sin duda no es una justificación, pero sí a veces no es fácil entender qué atenciones requiere una planta, qué atenciones requiere otra, porque creeríamos que todas llevan el mismo tratamiento y no es el caso.
No. Sí, a mí, digo, lo digo en un tono amable, pueblo chico, infierno grande, somos bien chismosos, bien metiches, y podemos compartir este tipo de experiencias con todo mundo que nos rodea, porque más de alguno tendrá una situación igual. Y bueno, pues aparte, no es una exigencia, ya es una obligación de todos nosotros incluirnos en las redes sociales, no solamente sirve para mandarnos emojis o mensajes de cariño, de amor u ofensivos, sino que hay que incurrir, más bien hay que intervenir estas redes, en este caso de las marcas, bueno, que tenemos en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, para consultar situaciones de este tipo. Es maravilloso, la verdad, no tengo otra palabra, de ver cómo cualquier pregunta que yo le haga, si no me da una respuesta precisa, me orienta, ¿no?
Claro.
Y aparte me doy cuenta por gente que convive conmigo o viene y me busca en función de mis actividades que manejo, no de manera profesional, pero las manejo porque me gustan, y me informo. Vienen y me preguntan y les recomiendo que lo hagan, y bueno, el decir que no lo comprenden, pues están obligados a cultivarse, ¿no? Porque además el tema que te iba a decir, de pronto llego y veo que hay una persona que tiene una colección de plantas, les llaman exóticas, vienen de fuera, son hermosísimas, pero cada una de ellas tiene un tratamiento especializado. Y ya cuando les dices la necesidad, incluso ahí saco el teléfono y se las voy enseñando una a una, y hay un momento en que me dicen, está fácil, está papa, está adelante. Y esa es la cuestión, informarse, seguir observando sus plantas, procurando que la atención que les den les permita disfrutar del esplendor de estas plantas.
Desde luego, maestro. Muy bien, pues muchas gracias por las recomendaciones que nos hace. Siempre insiste en remover la tierra, en el uso de fertilizantes naturales, en la realización de composta. Entonces ahí está, y como bien lo señala, pues es cuestión de informarnos, empezar a aplicar esos consejos para ver resultados.
En efecto, sí, le tenía por ahí una sorpresa para el día de hoy, me acordé porque se publicó como recuerdo uno de los tantos programas que me ha permitido estar ahí con ustedes en su cabina, de donde las mimosas pues hacen un ejercicio de huida cuando se presenta algo que las toca, y sobre todo si es humano. Pero tengo otra planta que no es propiamente una mimosa, es una urticante que les llaman hiedra venenosa, pero que curiosamente me la he encontrado en cuestiones nutricionales o comestibles en su periodo inicial de rebrote, tanto como en elementos curativos para movilizar la agilizar la circulación de la sangre. Toda vez que cada vez que la tocas, te da una comezón terrible, ¿eh?
Sí.
Pero por ahí se la tengo, en la siguiente sesión se la hago llegar, es importante conocerlas y conocer las propiedades de estas plantas, que no son expresiones de brujería, son sus valores nutricionales, medicinales y hasta de toxicidad, venenosos, ¿no?
Así es, maestro. Maestro, sí. Muchas gracias. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, Cristina. Muchas gracias.
Que tenga un excelente día. Nos despedimos agradeciendo a todos el favor de su atención. Los dejamos con el Expreso de las 10. Nos encontramos en vivo la próxima semana, el lunes, a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.